desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Estamos en vivo. Mire, no estoy soñando, no estoy fantaseando, no estoy en ningún momento exagerando. Usted no me creerá lo que voy a decir, los amigos que nos escuchan por la radio, pues todas las veces les decimos, los saludamos de la parte más caliente, la parte más calurosa. Les hablamos de temperaturas de, ¿qué? 42, 44 grados centígrados, 102, 104 Fahrenheit. ¿Y qué cree? Pues anoche nos sorprendió, estuvimos bajo cero. Estuvimos bajo cero y estuvimos amaneciendo con hielo. Así que hubo impresionante cantidad de hielo por acá en el sur del Valle de Texas. Pero estando aquí en la casa de Dios, tenemos un calor tremendo por las cosas de Dios. Estamos tan apasionados, estamos tan agradecidos, estamos tan enamorados del Señor que no sentimos en realidad el frío que está afuera, porque aquí adentro hay un calorcito de esos que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede permitir. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, el Salmo 142. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Nos corresponde en esta noche estudiar el Salmo 142. Y hay algo interesante que en esta noche vamos a aprender y que vamos a ir confirmando, corroborando y refrendando lo que hemos venido a través de los años hablando de la necesidad de orar y cómo es que logramos tantas cosas cuando estamos cerca de Dios. Yo voy a leer del 1 al 4, en el 5 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Todos en el 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Padre, gracias. Gracias por leer tu palabra y por darnos cuenta que no somos los únicos que muchas veces decimos que pues nadie por nosotros, nadie que se interese por nosotros. A veces llegan momentos tan difíciles, tan complicados, que sentimos que a nadie le interesa nuestra vida. Pero qué hermoso, Señor, saber que tú estás ahí, que cuando todos nos dan la espalda, tú eres el que nos sostienes de tu mano. Te alabamos y te bendecimos. Háblanos a nuestro corazón, Señor, fortalece nuestra fe, ayúdanos a crecer más en ti. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo no sé si a usted le han pasado algunas cosas que quizá usted ha comentado. Usted es una persona muy introvertida, usted es una persona tal vez muy muy callada, usted es una persona que no se abre, no comenta, no trata la manera de andar haciendo el gran alaraco de las cosas. Pero llegó a pasar algo en su vida tan tremendo, llegó a pasar algo tan difícil en su vida que usted dispuso contarle a alguien, a la persona que está más cerca de usted. Y la gran desilusión de su vida es encontrarse que a la persona que usted decide contarle lo que nunca quiso decir usted, ahora esta persona ni siquiera le importa y probablemente no siente lo que usted siente. Hermano, no somos los únicos. No somos los únicos que pasamos por ese momento que a veces clamamos y pareciera que nadie nos escucha y pareciera que a nadie le importa lo que yo estoy viviendo. Parece que estamos entrando en una etapa de frialdad en nuestra sociedad. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y esto no es solamente allá en el mundo de los gentiles, en el mundo de los inconversos. A veces también nosotros en la iglesia hemos llegado a ese punto de ser indiferentes, de no hacer caso, de poder nosotros ignorar el clamor y la angustia y la aflicción de nuestros hermanos. David, el escritor de este Salmo, se encontraba huyendo de Saúl. Y usted sabe que adentro del corazón de David había algo que a él le decía, es que yo no debo nada, yo soy inocente. A mí me acusan y a mí me culpan y a mí me señalan por algo que yo no he hecho. Pero Saúl está definido y está determinado a eliminarme. Y él se había ido a una cueva. Este salmo lo escribió en una cueva. Y él no se escondió por cobarde. David no se escondió simple y sencillamente porque andaba huyendo de algún castigo inminente por algo malo que había cometido. Pero David se escondió y prefirió esconderse al ver que nadie de los que estaban con él, acuérdese que Abner era uno de los más allegados a David, acuérdese que David tenía sus pajes, tenía los valientes de David, David tenía a cantidad de gente a su disposición, a su servicio, inclusive para poder concederle cualquier cosa que él quisiera. ¿Se imagina usted el rey? ¿Se imagina usted este hombre, David, sus amigos y todo esto, y no tener a nadie con quien verdaderamente él se pueda sincerar? No tener a nadie con quien él pueda verdaderamente abrirse y contar, porque no quiere él que esta persona con quien él ha considerado que fuera su confidente, se pueda portar de una forma indiferente. David se sentía incomprendido. David estaba sintiendo y pasando por un momento donde era él el señalado. David era el rechazado. Acabamos de estar en la oficina y curiosamente hoy platicábamos de una persona que el hermano Lázaro y yo queremos mucho y hablábamos de que hay alguna persona que se sienten a veces marginadas, tal vez hasta como que no forman parte del núcleo. Y David se sentía así. David se sentía el rechazado, el ignorado, el señalado y el incomprendido. Y David usó ese momento de solitud, ese momento íntimo, ese momento en esa cueva donde él se escondió, lo usó para hablar cara a cara con Dios. Y dice, el único que me queda es Dios. Al único que yo tengo y el único recurso que tengo en este momento es a mi Dios, en quien yo confío, en quien yo creo. Yo mismo he escrito salmos donde dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese fue el momento, pero un momento apropiado, que David utilizó para buscar a Dios y hablar con Dios y exponerle a Dios todo su problema cara a cara. Exponerle su caso. Dios le vio. Dios se compadeció. Dios le escuchó. Y Dios le respondió. ¿Se recuerda usted que venimos con todo respeto mencionando esto? Que Dios no es sordo. Dios escucha. Que Dios no es ciego. Dios ve. Dios no es mudo. Dios responde. Pero también la semana pasada en el Salmo, cuando terminamos, nos demostramos a nosotros como iglesia. ¿Cómo es que podemos lograr tantas cosas cuando estamos cerca de Él? Y el riesgo que corremos de echar a perder un hermoso, un lindo y un encantador día o una oportunidad cuando estamos alejados de Él. Hermano, Dios no rechaza a un corazón que es recto. Dios no puede ser indiferente ante un corazón que es sincero para con Él. ¿Se ha sentido usted algunas veces así? Que usted siente que el dolor que usted tiene no lo siente nadie más. Siente usted que la gente, a esto se le llama empatía. Hermano, yo quiero decir algo. Hoy estábamos a las 11 de la mañana, todavía la temperatura estaba a eso de 33 grados acá. Estamos hablando de un grado centígrado, pero la sensación del viento que estábamos en el cementerio se sentía bajo cero. Usted hubiera visto la cantidad de amigas de Barbarita, de amigos de Barbarita, familia de Barbarita, compañeros de toda la familia que estuvimos hoy en el cementerio. Por eso dice, y por eso mencionamos al principio, el que ama no siente frío. Para el que ama no hay calor. Para el que ama no hay distancia. Para el que ama no hay reloj, no hay tiempo. Y estuvimos ahí y vi a tanta gente que yo solamente todavía tengo la foto aquí en mi mente, donde Barbarita estaba sostenida por Bellis, por Mari, por Jorge, por Eliud, por Vitia, y estaba sostenida por Rogelio y por la gente que estaba ahí, y detrás, que, claro, a ellos les prepararon un canapé, les prepararon una carpa para que a ellos no les diera tanto el frío. Estábamos, los que estábamos de este lado, estábamos sintiendo las inclemencias del frío, las manos totalmente frías, helada la nariz, me costaba muchas veces gesticular por las cosas del frío. Pero ¿se ha sentido usted algunas veces que usted tiene dolor y usted siente como que no le importa a la gente? La gente no es empática contigo. A la gente, cuando tú empiezas a hablar y cuando empiezas a quejarte, lo primero que hace es a huir, a hacerse a un lado, separarse de ti. ¿Se recuerda de la figura que vimos la semana antepasada, donde habíamos dicho que los amigos son aquellos que están siempre en la lluvia, pero los malos amigos son los que llegan cuando aparece el arco iris, cuando ya todo el peligro terminó? Mis amados hermanos, ahí es cuando nosotros necesitamos. Ahí es cuando nosotros debemos de demostrarnos si verdaderamente nos queremos, nos apreciamos. Y esta oración es para este tipo de personas, que alguna vez te has sentido tú tan abandonado, tan marginado, tan segregado, porque otros no sienten el dolor que tú tienes. Tú lo compartes, tú decidiste abrirlo, tú decidiste compartirlo, pero nadie siente lo que tú sientes. Y ese fue el momento que David utilizó. Se encerró en una cueva, buscó un momento para estar a solas con Dios y dice: Señor, si yo soy una figura pública, Señor, yo soy un hombre de prestigio, yo soy un hombre popular, y Señor, me doy cuenta que de toda esa gente que me rodea, nadie me entiende como tú. Por eso se escondió en una cueva y empezó a hablar con Dios. Y ese fue el momento que David utilizó para hablar con Dios. Ese fue el momento que David utilizó para confesar su impotencia delante de Dios. Ese fue el momento que David utilizó para no ocultarle nada a Dios. Ese fue el momento que David utilizó para confiar y para esperar en Dios. Mis amados hermanos, podemos incluir en esta noche a Conchita. La semana pasada, el miércoles pasado, fue una noche sensacional, una noche linda, porque nosotros decidimos buscar a Dios. Se recuerda que la semana pasada dijimos, hemos buscado a Dios como no lo habíamos hecho nunca. El dolor ha sido lo único que ha tenido la capacidad, oiga esto, el dolor ha sido el único que ha tenido capacidad de unir a esta iglesia. Esta iglesia nunca ha estado tan unida como ahora. Y Dios ha utilizado el dolor de los hermanos para unirnos. El común denominador que existe en esta iglesia es la simpatía y la empatía, la preocupación, la ansiedad, la angustia, el dolor que sentimos por lo que están pasando algunos hermanos de nuestra iglesia. Pero vamos a ver nosotros algunos pasos de este salmo tan lindo, y vamos a ver paso a paso cada palabra de este maravilloso hombre de Dios. En el Salmo 142, vea lo que dice la Biblia. En el Salmo 142, versículo 1 dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142, versículo 1. Hermano, déjeme decir una cosa. Es importante rodearse de personas que amen a Dios como usted lo ama. Es importante y es verdaderamente necesario rodearte de personas que se interesen por tu vida. Yo no tengo nada con esto. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La Biblia nos dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra por algún asunto, si dos o tres aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo para un asunto, dice la Biblia que Dios allá en el cielo contestará. O sea, es importante hacer nuestros papelitos, hablar de nuestros testimonios, hacer nuestras peticiones, buscar al Señor con todo el corazón, llamar a un hermano con el que usted tiene simpatía. Te pido que ores por mí. Lo que yo hice con ustedes la semana pasada. No lo sabe mi madre, no lo sabe nadie de mi familia. No lo sabe nadie, lo saben mis amigos que son pastores, lo sabe mi iglesia, que yo tengo un problema ahora de salud con uno de mis hijos. Pero, ¿de qué me sirve que yo venga y se lo cuente a todos ustedes y que sean ustedes los que doblan sus rodillas por mi hijo, pero yo no lo hago? Eso es lo que yo quiero explicarle en esta noche. Rodearse de personas que se interesan por tu vida es importante, es necesario. Pero nunca te olvides de pedirle personalmente a Dios. Habla con Dios. No le tengas miedo. Dios no asusta. Dios no te quiere golpear. Dios no te quiere herir. Dios quiere escuchar la voz de tu corazón. Espere, claro, espere las peticiones de otros a favor suyo. Pero no deje de hacerlo usted. Mire cómo son las cosas. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología en estos años? ¿Sabía usted que ahora usted ya puede activar su teléfono celular y decir, llamando a fulana? El teléfono reconoce su voz. Y usted solamente dice, llamando a tal. Y te hace la llamada. ¿Sabía usted que hoy hay vehículos que usted entra a su vehículo y usted le habla a su vehículo y le dice qué es lo que quiere hacer, y el vehículo se lo contesta? Creo, ahora hay programas en casi todos los idiomas, más que todos los idiomas más hablados en el mundo. El idioma, el inglés, el francés, el chino, que por cierto, los chinos son miles de millones de habitantes en el mundo, el español. Entonces tú tienes que tener el programa en el carro para que reconozca tu voz. Pero si en vez de decirle al carro, excuse me, le dices, squeeze me, porque no sabe, el carro no reconoce eso, pues. Thank you no existe, ¿verdad? Entonces, tiene que tener the right pronunciation. Tiene que tener la... ¿Por qué te quiero explicar? Dios sabe, Dios conoce el timbre de tu voz. Dios sabe perfectamente cómo te acercas a Él. Hermano, mire, nosotros los padres de familia, no, aunque estemos ya chapados al antiguo, o aunque nuestros hijos nos tilden o nos culpen de que somos ya nosotros gente de la vieja escuela o de old school, usted ya sabe cuando sus hijos se acercan a usted y quieren algo, ¿qué querés? Usted ya sabe. Y esto, no somos científicos. Dios sabe perfectamente cuando usted lo busca a Él, de qué se trata el caso suyo. Dios sabe perfectamente de que usted lo busca para adorarle, para alabarle, para bendecirle. Dios sabe que usted viene con un corazón muy, muy apachurradito, con un corazón bastante golpeado, con un corazón bastante ensangrentado, con un corazón bastante herido, y Dios sabe cómo tratarle. Hermano querido, nadie le pone atención a usted, nadie te pone atención a tus quejas como lo hace Dios. Dios conoce el tono de nuestra voz. Dios conoce el timbre de nuestra voz. Nosotros no podemos engañarle a Dios. Yo insisto, vale la pena que usted se rodee de personas que les gusta, que sienten y que se apasionan por las cosas de la oración. Cuéntele a medio mundo, escríbale, mándele un mensaje, mándele usted un recadito, mándele un mensaje de texto, te pido que ores por mí. Es correcto hacerlo, pero nunca deje de hacerlo personalmente. Para Dios, su voz nunca debería de ser extraña. Dios sabe cómo, qué tan quebrantada nuestra voz está y por qué lo estamos buscando. En el Salmo 142, versículo 2, vea lo que dice la Escritura. Salmo 142, versículo 2, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Hermano, por favor, no tenga miedo de contarle todo a Dios. Ay, es que me da pena, es que no sé cómo decirle. Hermano, yo, es increíble, una de las prácticas que nosotros hacemos y logramos, por ejemplo, en el seminario, es tratar la manera de que todo el mundo, a la hora de ver las referencias bíblicas de la clase que estamos en el seminario, a todo el mundo le corresponde leer, para que tengan ya libertad, confianza, y cuando están detrás de un púlpito, o cuando estén conduciendo una célula de oración, o un ministerio, que puedan, que tengan la libertad y la confianza de leer. Pero también damos oportunidad a que todos los estudiantes oren. Porque no es correcto que venga una persona de 3, 4, 5 años ya en el Evangelio y le digamos, a ver, hermano Ernesto, llévanos en oración. Yo no puedo. Hermano, si Dios, oiga esto, Dios no contesta las peticiones que están saturadas de palabras rebuscadas, de palabras domingueras, de palabras bonitas o de una fraseología hermosa. Dios no oye eso ni ve eso. Dios lo que ve es el lenguaje, el idioma de su corazón. Dígale lo que usted siente. Dígale lo que está pasando en su corazón. Dígale que en su corazón hay algo que le duele tremendamente. No le guarde nada a Dios. No le reserve nada a Dios. Hay cosas que probablemente nosotros nos daría muchísima pena contársela a otras personas. Hay cosas, por ejemplo, que son muy privadas, que son muy íntimas. Hay cosas que son verdaderamente tan, tan vergonzosas que nosotros no tenemos la confianza de decírselo a nadie. Hable con Dios. Dios es su Padre. Dios lo va a escuchar. Dios le va a poner toda la atención. Dios tiene todo el tiempo para usted. Dios nos conoce. Dios nos entiende. Y Dios sabrá cómo darnos la respuesta y la respuesta que a nosotros más nos conviene. Hermano querido, en las manos de nadie podemos estar más seguros que en las manos de Dios. En las manos de nadie podemos estar más protegidos. En las manos de nadie podemos estar más blindados que en las manos de nuestro Dios. Yo quisiera, ¿cómo pudiera usar este micrófono para que los amigos que escuchan por la radio en esta noche o que en diferido estarán escuchando este estudio, poder decirle que en esta iglesia han pasado cosas fenomenales? Hermano, hemos venido pasando momentos tristes, de mucha angustia. ¿Se imagina usted, para los que nos escuchan por la radio, tener acá una mamá que es portadora del SIDA? Y hace unas 2-3 semanas, algo pasó en su vida, y esto ya tiene rato. Yo lo conozco desde hace más de 2 años. No sé qué es lo que está pasando, no sé cómo está el desarrollo, no sé cómo ha evolucionado todo esto, no sé si está el tratamiento funcionando, no lo sé. Pero hace unas cuantas semanas vino y lo expuso en un papelito. Y digo yo, ya, salió de donde ha estado ella probablemente reservando todo esto. Ya se lo contó al Señor. El Señor ya lo sabe. Nosotros, nadie sabe quién es. Solamente su pastor. Y me dice, pastor, yo quiero que me lleve, por favor, en oración por esta necesidad que yo tengo. Entonces, hay cosas que probablemente a otras personas nosotros no tendríamos la confianza de hacerlo. Dios es su Padre. Búsquelo a él, hombre. Téngale toda confianza. Hable. Y eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que hizo este hombre. Se escondió en la cueva y lo que hizo, dice, con mi voz clamaría a Dios. Con mi voz le pediré a Jehová, delante de él expondré, le contaré todo, delante de él manifestaré la angustia que yo tengo en mi corazón. Pero aquí vengo con algo, y aquí quiero, esta es la parte más importante, y creo la parte más crítica, y le voy a decir una cosa, estando yo donde estoy, por el lugar donde me encuentro, a un metro más arriba de ustedes por posición, no por orden jerárquico, sino por posición en el estrado donde estoy. Yo observo las personas que vienen, que entran, que salen y que se van. Y por ser pastor, conozco quienes ya no vienen o dejaron de venir. Hermano, mira cómo estamos nosotros de llenos de gente que somos verdaderamente ingratos. Yo no cuestiono jamás de la vida de que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Lo que siempre hemos cuestionado es si nosotros tenemos la capacidad para corresponderle a Dios por el favor que Él nos ha hecho. Y ese es el problema. Lo que pasa es que, como se dice por aquí en la frontera, nos chiflamos. Nos chiflamos como Dios ya me dio. Me dio lo de la casa, me dio lo del carro, me salió el trabajo, me salió la visa, me dieron el pasaporte, me casé, me dieron aumento en el trabajo. Nos chiflamos con eso, sin darnos cuenta que vamos a volver a necesitar a Dios. Sin darnos cuenta que tendremos una vez más necesidad de buscarlo. Yo quiero, por favor, en el punto número 3, que me le pongan mucha atención en el versículo 7. Salmo 142, versículo 7. Oiga lo que dice la Biblia. Saca mi alma de la cárcel. No es que esté preso. No es que esté detenido en una prisión, sino que su alma, su problema, su angustia, lo que lo está agobiando, él está preso. Saca mi alma de la cárcel, ¿para que qué dice? Para que alabe tu nombre. Y luego me rodearán los justos, los hermanos de la iglesia, porque tú me serás propicio. Hermano, sacar de la cárcel puede ser esto. Señor, sácame de la situación en que me encuentro. Estoy en un atolladero. Esta es mi condición actual. Señor, no sé qué hacer. No sé si irme es lo mejor. No sé si quedarme es lo mejor. No sé si callarme es lo mejor. No sé si actuar podría empeorar el problema. Señor, solamente tú y yo sabemos el problema que yo tengo. Señor, sabes que ya no aguanto más. Estoy atragantado. Señor, mira, Señor, el agua la tengo aquí. Ya estoy a punto de sucumbir, a punto de naufragar. Señor, quiero hacer contigo en esta noche un trato. Sácame de este problema. Sácame de esta situación en que me encuentro. Señor, saname, hombre. Si tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso. Mi Dios, para ti no hay nada imposible. Solamente tú di la palabra. Solamente tú pon tu mano sobre mí. Señor, tú sabes que ese coágulo, tú sabes que ese tumor, tú sabes, Señor, que ese soplido en el corazón, tú sabes, Señor, que esta forma tan incontrolable del azúcar en mi sangre, tú sabes, Señor, que este es mi problema de alta presión, tú sabes, Señor, que este es mi problema que tengo de taquicardia. Tú sabes, Señor, que este problema que tengo en mis pulmones, Señor, tú sabes que eso, si solamente tú dices con tu palabra que es una autoridad, eso puede desaparecer. Pero, Señor, sácame de mi enfermedad y te prometo una cosa. Sácame de este problema donde ahorita me encuentro y te prometo que te voy a alabar todos los días de mi vida. Me senté con toda la familia. Y le dije, Barbarita, no hay ninguna excusa ahora. Si no es en septiembre de este año, en junio del otro año, acepte un regalo de mi parte. Quiero llevármela a España. Quiero que vaya a descansar. Quiero que vaya a evangelizar. Quiero que vaya a revolucionar. Un montón de viejas cachurecas que están allá en España, ¿verdad? Sin hacer nada. ¿Sabe usted cómo le levanto yo el ánimo a mi mamá? Mi mamá tiene 83 años. Barbarita tiene 85. Entrando en 86. ¿Sabe usted, le dije a esa mujer? Esa mujer se levanta a las 5 de la mañana a bañarse con agua fría. Barbarita maneja. Barbarita va al HD, va al banco. Olvida el dinero del banco en el mostrador del banco, pero por lo menos va al banco, ¿verdad? Va al HD y le roban el bastón en el HD, pero por lo menos fue al HD. No te falta ningún culto. Está a cargo de todo el ministerio de la iglesia. ¿Cuántos años me dijiste que tenía? 85, le digo. Y apenas tengo 82 y mira cómo estoy, me dice mi mamá. Barbarita le dice a mi mamá, hermana Marina, porque se llama Elsa Marina. Barbarita es una tremenda motivadora. Esa mujer influencia a cualquier persona. Esa mujer es una bendición. Le digo, Barbarita no tiene ninguna excusa. Ahí no me vayan a decir que es que ahora la Valeria, que la Valeria tiene papá y tiene mamá. Hermanos, dígale a Dios, arregla mi problema. Arreglar mi problema y me voy al campo misionero. Arreglá mi problema, Señor, y voy a hacer lo que siempre has querido. Pero a cambio de eso, me comprometo a alabarte con todo mi corazón durante todo el resto de mi vida. Me comprometo, oíme esto, Señor, me comprometo contigo a no volver a enredarme jamás en la vida. Me comprometo contigo a no volverme a meter en problemas como los que ahora me encuentro. Me comprometo a partir de esta noche. Si me llegas a conceder como así conceder como le dice, lo dijo Jacob, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Se puso a pelear con el ángel. Me comprometo a no vivir para nadie más que para Dios. Porque me he dado cuenta que vivir para Dios es lo que nos hace a nosotros verdaderamente felices. Nada tiene más significado en la vida. Nada tiene más importancia en la vida que poder vivir para Dios. Recuerde, con mi voz pediré, con mi voz clamaré. Delante de Él expondré, delante de Él enseñaré mi problema. Señor, sacame de este problema. Y me vas a tener a tu disposición. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. El frío en esta iglesia no es excusa, ni motivo, ni razón para quedarnos, Señor, en casa. El frío en esta iglesia no ahuyenta las buenas intenciones de este pueblo lindo. Señor, hemos batallado, hemos entrado, hemos manejado y hemos llegado hasta tu casa y hemos escuchado testimonios hermosos. Hemos conocido lo que tu palabra está haciendo en 196 países del mundo a través del ministerio de los Gedeones. Y hemos estudiado en tu palabra que, Señor, que sí es necesario buscar y rodearnos y asociarnos con personas que se interesen por nuestra vida y que nos ayuden a llevar nuestras cargas. Pero es más importante que nosotros personalmente te busquemos en oración. Usted tiene todo el privilegio, tiene todo el honor y tiene toda la libertad y tiene todo, pero todo a su favor de poder buscar a Dios sin ningún tapujo, sin ningún enredo. Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Déjeme decirle que Dios no lo anda buscando a usted para castigarle, ni lo anda buscando tampoco para pedirle, ni para privarle de nada. Dios lo anda buscando para darle lo que el mundo a usted no ha podido darle y lo que nadie podrá hacer por usted. Solamente Dios lo puede hacer. Con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, mientras nadie nos ve, le voy a suplicar que donde estamos, todo el mundo pueda repetir conmigo, aquellos que todavía no han hecho esta oración. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, esta noche usted tiene la oportunidad de hacerlo. Allá dentro de su mente, mientras nadie le escuche, repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo en esta noche te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto, pero con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Si usted ha sido sincero, sincera, si usted ha sido honesto y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Levante su mano, alguien. ¿Usted que oró? Si no oró, no hay ningún problema. Si usted repitió la oración, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gloria a Dios por estas tres damas.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.